8:33 de la mañana hablamos ahora mismo con Josep Ferrer sobre ese manifiesto impulsado por la izquierda catalana para reivindicar una consulta sí o sí, diga lo que diga Madrid, y para, bueno, negar la posibilidad, en este caso, de unas elecciones plebiscitarias. Abogan por esa consulta, como decíamos, sí o sí, una iniciativa que vuelve a surgir de la base. Vamos ya con la tertulia, con otros temas, y saludamos primero a Mikel Aramendi, que lo tenemos como cada 15 días en los estudios de Donostia, puntual. Egunon, Mikel.
Caixo, egunon.
Egunon, y tenemos atrás de la línea telefónica Joseba Guerrechea. Caixo, egunon, Joseba.
Vaya, unos oyeres.
Bueno, enseguida tendremos también a Iñaki Antigüedad. Todavía no hemos conseguido entablar conexión, pero bueno, a medida que avance la tertulia, imagino que conseguiremos hablar con él. Primero, bueno, ya sabéis, Ferraz ha tomado la decisión, ha prohibido la moción de censura en Nafarroa. Bueno, a ver qué dicen ahora en el PSN. Enseguida tratamos todo eso, pero ayer, Mikel, ayer te avisaba que íbamos a hablar de Ucrania. Y bueno, ya que te lo comentaba, si te parece, hacemos un análisis de lo que está pasando en Ucrania. Te hago a ti la pregunta y después ya nos metemos, bueno, pues con todo el tema de Nafarroa, que tiene mucha miga. Mikel.
Hombre, pues no es nada muy sencillo eso de qué es lo que está pasando en Ucrania, incluso ni siquiera qué es lo que está pasando en Crimea. Vale, según transcurren las horas, a mí se me incrementa una impresión que inicialmente yo creo que fue puramente intuitiva, sobre todo viendo desenvolverse a esos, no sé si llamarles soldados, voluntarios, no sé, pero bueno, o sea, esas personas armadas que, bueno, han revertido la situación en Crimea, ¿no? Como es sabido, pues Rusia ha negado que sean soldados suyos, aunque desde luego por aquello de que si hace cuacua como un pato, anda como un pato, etcétera, etcétera, por lo más seguro es que sea un pato. Pero creo que ahí nos estamos quedando un poco en la superficie de la cuestión. Por una parte, desde luego, esa operación, después de transcurrir una semana, sigue sin haber disparado un tiro, lo cual, desde luego, establece, pues no sé, una nueva pauta, un nuevo modelo de ocupación, que se diría, ¿no? Sabido que históricamente las ocupaciones, tanto en el periodo soviético como en periodos posteriores, las intervenciones rusas, han solido bascular sobre, pues eso, fuerzas acorazadas, tanques, etcétera, etcétera. En este caso, en cambio, pues parecen ser soldados de élite, desde luego se comportan como tales, y parecen tener a su vez una clarísima consigna de no disparar, salvo en caso de extremísima necesidad, hasta el punto de que, de hecho, el único momento, digamos, de fricción o de tensión ha sido ese pintoresco suceso a las puertas del aeropuerto de Belbek al lado de Sebastopol, en el que, bueno, una columna de desarmados soldados ucranianos o fieles a Kiev, en fin, marchaba sobre digamos, estos soldados o voluntarios que estaban a la puerta del aeropuerto, ¿no? Y en donde se produce, pues, ese incidente que ha sido, digamos, televisado a todo el mundo, ¿no? Con la pintoresca cuestión de que, en fin, el único acto que parece ser de resistencia ucraniana se celebra bajo una bandera roja con una hoz y un martillo enorme que debe proceder del sitio de Sebastopol de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero en cualquier caso, con esto lo que quiero decir es una cosa que se está pasando por alto, y es que esta operación en absoluto ha sido improvisada. De hecho, desde luego, esto no ha podido ser preparado en los pocos días o pocas horas que transcurrieron entre la saga fuga del presidente ucraniano y el inicio de esta acción. Esto conlleva meses de preparación e incluso me atrevería a decir que tendría que estar preparado, o al menos empezado a preparar, antes incluso de que se desencadenaran los sucesos de Maidán allá por noviembre del año pasado, ¿no? Por lo tanto, a la hora de este juego un poco de engaños mutuos en el que estamos metidos, en el que, bueno, el último caso es esa grabación que anda circulando por ahí entre Catherine Ashton y el ministro de Asuntos Exteriores estonio, sobre la naturaleza de los disparos de francotiradores en la plaza de Maidán, que son los que produjeron la mayoría de los muertos durante los acontecimientos de Kiev. En fin, o sea, ese juego, digamos, de teatro de vodevil o de película de espías, creo que aquí, en términos políticos, van ocurriendo cosas de las cuales la opinión pública, tanto la occidental como diría la propia ucraniana o la propia rusa, está teniendo solo una noción colateral. O sea, es decir, estamos enterándonos poco de las cosas de fondo. Está claro que en estos momentos la operación que se vislumbraba desde Kiev de intentar arrastrar a la OTAN en última instancia a un enfrentamiento más o menos directo con Rusia, de modo que se garantizara no solo la llamada integridad de Ucrania, sino también ese cambio de régimen que ha habido de forma harto sospechosa en Kiev, pues parece que eso ha fracasado. En estos momentos las cosas parecen dirigirse a las mesas de negociación, en donde a su vez las cosas no están nada sencillas, porque claro, hay que tener en cuenta, tienen que negociar fundamentalmente Rusia y la NATO en última instancia, pero, o sea, ni Rusia reconoce a las actuales autoridades de Kiev, que hay que ver también lo que mandan, porque desde luego la crisis de Crimea está demostrando que no controlan la situación. Pero al propio tiempo las nuevas autoridades ucranianas no reconocen a las nuevas autoridades crimeas, con lo cual pues la interlocución parece estar cortada por ahí, y entonces los arreglos políticos posibles, no ya en una reposición de Yanukovych, cosa a la que yo dudo que Rusia juegue en estos momentos, sino a la creación siquiera de un gobierno de transición en Kiev, que no sé, reordene sobre las bases de aquel último acuerdo logrado horas antes de que Yanukovych fuera depuesto o bueno, tuviera que huir, pues no sé, o sea, es decir, la situación es extremadamente viscosa. Yo no me atrevo desde luego hoy por hoy a pronosticar nada, ni en dónde podemos estar dentro de una semana y mucho menos dentro de 15 días, que seguramente me tocará volver a hablar de esto.
Bueno, pues yo os voy a pedir un pronóstico. Joseba, empiezo contigo. ¿Qué cara crees que tendrá Roberto Jiménez cuando comparezca hoy a la mañana ante la prensa, después de que se haya conocido el veto o la prohibición de Ferraz?
Pues la cara que él quiera tener, es decir, la cara de un dirigente que ha sido mutilado, o la cara de un dirigente que ha sido cuestionado y descalificado, o la cara de un dirigente de un comité ejecutivo que se considera con autoridad suficiente y autonomía suficiente para llevar a cabo lo que él había dicho. Es decir, si es que el PSN quiere ser PSN o quiere ser la sucursal del PSOE en todos los sentidos y contra las consecuencias. Esa es la cara que creo que va a tener. Porque medias tintas ya no sé si quedan. Ya no sé si hay posibilidades del sí, pero bueno, pero me dicen, pero yo haré. Es decir, pero es que hemos pensado nosotros que igual puede ser otra. Yo creo que los partidos políticos tienen claras ciertas cuestiones, y cuando te enfrentas a una situación de estas, lo primero te voy a decir Stalin, no sé quién decía eso de primero hay que hacer recuento de armas, ¿no? Y ver con qué cuentas. Y yo no sé si es que el Partido Socialista en Ferraz ha visto con qué contaban o con qué no contaban, o al fin y al cabo, yo creo que no sé si fue el jueves pasado, yo hice una especie de predicción y no me he equivocado casi en nada de lo que dije. No porque yo sea hábil agorero o profeta, no, es que la realidad y la historia tantas veces nos ha mostrado que siempre pasa lo mismo, que no tuve que hacer muchos viricuetos históricos para llegar a esa conclusión, y ha pasado lo que dije, y va a pasar lo que dije además. Es decir, el PSOE va a frenar, va a boicotear y va a cerrar cualquier posibilidad. Ahora, la pregunta es el desgaste que eso le puede suponer al Partido Socialista de Navarra. Puede ser increíble, un desgaste electoral, porque también hay que aguantar todavía, porque si no se produce esa moción y si sigue funcionando el gobierno de UPN totalmente desgastado, etcétera, hasta las siguientes elecciones, aquello puede acabar siendo un desastre. Y los resultados electorales, por lo tanto, yo como Gero Abay, Nafarro Abay, Aralar, Izquierda Unida, Bildu, etcétera, no, es decir, evidentemente es importantísimo estar preocupado por el desgobierno que está ocurriendo en Navarra, y eso hay que frenarlo. Pero desde una perspectiva egoísta, electoral, siendo cualquiera de esos partidos, estaría más bien tranquilo, es decir, porque el desgaste que se van a llevar tanto unos como otros va a ser increíble.
Miquel, sobre la decisión de Ferraz, bueno, nada nuevo, se ha cumplido el guión, ¿no? El guión más, sí, más lógico.
Sí, desde luego se ha cumplido el guión, y además era un guión francamente previsible. Lo que pasa es que hay que preguntarse entonces, o sea, se clama por la razón de Estado. Yo me pregunto qué demonios entenderá esta gente por razón de Estado. Digo porque, en última instancia, Esto es el todos pierden, o sea, todos los que reclaman esa razón de Estado terminan perdiendo en esta situación. Esto no favorece a UPN, está claro eso desde el momento en que hay incluso ya un sector interno de UPN que, en fin, que se pone en lo peor y dice lo mejor es que convoquemos nosotros las elecciones antes de esperar a llevarnos el tortazo más tarde. Y a su vez, desde luego, el PSN en cualquiera de las dos opciones que adopte, o sea, decir, bien la de enfrentarse a Ferraz, que no creo, o bien en la de seguir el diktat, que creo que es lo que va a suceder, bueno, queda desautorizado ante su electorado y ante buena parte de su propia base. Y por lo tanto, pues si ya de antes arrastraba una situación de, en fin, de penuria política, por decirla finamente, después de esto, pues va a quedar en una situación francamente, en fin, lamentable, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, en medio está la sociedad navarra. Yo creo que la situación ha llegado bastante más allá de a donde debía haber llegado. En estos momentos, bueno, yo creo que es la comunidad autónoma con, no sé, con peor situación interna. Y fíjate que en el Estado español en estos momentos hay en dónde elegir en este sentido. Y eso debería, en fin, encender alguna. Esto, una primera cuestión es si digamos la gente que estuviera dispuesta a la moción de censura lo va a intentar, sabiendo que no tiene los votos suficientes para ganar, presentarlo. Se va a esperar, digamos, el veredicto de las europeas que ya están encima y, en fin, como todos sabemos, el interés de la agenda era ese, o sea, es decir, el de que pudiera haber unas elecciones adelantadas que hicieran con las europeas, cosa que no va a poder ser. En fin, o sea, la situación es tremenda y total para que una élite, que yo creo que ha demostrado su nivel de corrupción reiteradas veces, se perpetúe en una ficción de poder que cada día a mí me recuerda mucho más a las situaciones coloniales.
Bueno, perdona, yo solo una pregunta, es que antes hacía la pregunta yo de qué cara iba a tener Roberto Jiménez en esa rueda de prensa. Otra pregunta que podría ser también en la misma línea, es decir, sobre el PSN. ¿Vosotros no barajáis la posibilidad de que desobedezcan esta decisión de Ferraz?
Bueno, pues no sé con qué fuerza se encuentran, ¿no? Yo hace una semana le preguntaba a Juan Moscoso precisamente cómo, y decía, no, nosotros lo que queremos es, bueno, decía públicamente, quiero decir que querían forzar elecciones y estaba claro que desde un principio se sentían muy atados con el tema de no tener que contar con Bildu. En cualquier caso, yo creo que podría darse la situación si es que los socialistas navarros que están en esa ejecutiva acaban enfadándose mucho, ¿no? Porque a ellos también tendrán que darles una explicación muy convincente de que hay algo por encima de. Y en este sentido, después de haber dado los pasos que han dado, no sé, podría darse, seguramente la comité regional o la asamblea que tienen hoy será tensa, será dura y no creo que sea en el que todos unánimemente acepten sin ninguna crítica la decisión de Ferraz. Yo creo que cuando te imponen algo por arriba, normalmente suele ser una situación en la que precisamente por ello mismo puedes acabar rebelándote, ¿no? No sé, yo creo que ahí la estrategia era de que querían llegar a algún acuerdo con el Partido Popular y dejar a UPN aislada. No ha ocurrido eso, porque UPN y PP también tienen sus cositas y sus secretos y sus cosas, y entonces pues eso no ha ocurrido. Porque la jugada quería salirles de esa manera, ¿no? Haciendo una especie de pacto de Estado en el que PP y PSOE llegan y quitan a unos corruptos, pero eso no ha pasado. Y al final, pues, van a acabar casi, si es que verdaderamente hay una rebelión o hay una situación de parachoque, y si el texto, porque es muy claro, de ayer del Partido Socialista de Ferraz, ya adelanta de que se va a nombrar una gestora y de que va a encargarse, si es que el Partido Socialista de Navarra no responde o no obedece a las órdenes, lo cual quiere decir que ya prevén que pueda ocurrir eso. Para ser explícitos, públicos y a todos los medios de comunicación ya se lo anuncian, acabarán llegando a un acuerdo el Partido Socialista desde Madrid con UPN.
sobre esa hipótesis, Mikel, algo que añadir. Yo, por ejemplo, ahora mismo en las redes sociales, bueno, en las redes sociales,
yo
digo,
me sumo a la hipótesis.
En las redes sociales ahora mismo, por ejemplo, hay un montón de reflexiones, ¿no? De hipótesis sobre lo que podría suceder y cómo le hacía yo la pregunta a Joseba sobre si podrían desobedecer o no PSN. Bueno, alguien decía ahora en Twitter que tal vez, bueno, pues sea un juego a dos bandas, ¿no? De PSOE-PSN, en el que el PSOE se quita el lastre, ¿no? Bueno, nosotros no apoyamos una moción con Bildu, por lo tanto, a nivel estatal ellos se quitan el bulto, escurran el bulto, pero luego en Navarra el PSN desobedece y gana credibilidad de cara a la sociedad navarra, ¿no? Bueno, hipótesis para todos los gustos, ¿eh?
Sí, ya, pero en líneas generales yo creo que cuando Ferraz se ha lanzado por la vía en la que se ha lanzado, está claramente por retorcer el brazo al PSN para que haga lo que electoralmente al PSOE le interesa en estos momentos. Yo creo que Ferraz lo que está pensando es en las próximas elecciones de mayo y por lo tanto ha llegado a la conclusión de que a nivel estatal ese paso en Nafarroa les viene mal y entonces, por el camino de medio. ¿Hasta qué punto en el PSN hay, digamos, una independencia de criterio o simplemente una mala hostia suficiente como para decir hasta aquí hemos llegado, vamos a actuar por nuestra cuenta, los estatutos dicen esto o lo otro? Me sorprendería, la verdad es que me sorprendería. Ahora, también es verdad que han llegado a un punto en el que si no tenían prevista esta situación, hombre, es que son todavía un poquito más de lo que yo creía, ¿eh? O sea, se veía desde el primer momento que, bueno, que Madrid iba a vetar esta situación. Entonces, ¿hacia dónde se han dirigido? Porque a su vez, han pretendido estar al frente de la manifestación y con la pancarta. O sea, en fin, kafkiano. Uh-huh. A mí me preocupa en términos, digamos, más allá del partidismo, en términos de la sociedad navarra, me parece que esto desmoraliza muchísimo a esa sociedad o a sectores muy importantes de esa sociedad y les demuestra que, que en el actual juego político, todo es trampa y cartón.
Bueno, en relación con todo esto, el PSOE parece que por si acaso hace previsiones, yo creo que por si hay escenarios diferentes a su orden, incluso ha amenazado con disolver el partido en Navarra y montar una gestora si al final el PSN registrase la moción. Parece ser que esa amenaza también está por ahí por escrito, así que cualquier escenario podría ser ahora mismo factible en Nafarroa. Ya veremos qué es lo que sucede. Pocas horas quedan para la expectación y para la especulación, porque el PSN hablará próximamente. Bueno, ya que hablamos de crisis, Partido Popular en la Comunidad Autónoma Vasca, Arantza Quiroga, que era la líder escogida por Mariano Rajoy para, enderezar el barco poco a poco recobrasen la fuerza de antaño en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, parece que va a empezar con mal pie. Este sábado tienen el Congreso y disputas internas muy importantes. Joseba, ¿tú cómo lo ves?
Hombre, pues esta es la dinámica de algunos partidos políticos que empiezan las casas por el tejado. Y entonces pues suele pasar lo que pasa. Primero designan al rey y después se va designando esto y claro, al final ocurren las cosas que ocurren. Hombre, yo creo que esto es una guerra interna con un partido pequeño no acostumbrado a sistemas, llamémosle, de elección asamblearia con organizaciones municipales, etcétera, regionales y tal, sino que basados en los criterios como os he dicho. Y al fin y al cabo, pues es todo pura dedocracia, ¿no? Es decir, ahora ella así había sido designada digitalmente, nunca mejor dicho, y ahora ella tenía que designar también digitalmente a su compañero. Lo primero que decidió fue que Iñaki Oyarzabal fuera. Y yo creo que la gran disputa es por los dos sentidos. Es decir, por una parte, porque tienen que encontrar a alguien en el cual tienen que ponerse de acuerdo las diferentes regionales, etcétera, y los varones, porque estos partidos todavía pintan mucho los llamados varones o líderes de porque sí, y el hecho que había enfadado sobre todo al sector alavés y a sobre todo a Alfonso Alonso, que es, aparte de ser líder alavés, es una persona potente, que es portavoz del Grupo Popular en Madrid, etcétera, y ungido de alguna que otra mano, que quitar a su fiel escudero que era Iñaki Oyarzabal. O sea, por lo tanto, la decisión doble era problemática. En un principio, Arantza Quiroga optó directamente por querer mostrar una especie de autoridad o poder, por lo menos, autoridad todavía, no sé si se la ha ganado, pero poder sí, y decir, este fuera. Claro, esa decisión tú la puedes tomar. Yo no voy a contar con este. Él también tenía su recuento de armas, como he dicho antes, y lo que ocurre es que después se ha quedado con un vacío, porque no encontraba, dicen que su candidata era Nerea Llanos, pero Nerea Llanos no consensuaba opiniones, y a partir de ahí pues se busca esta alternativa que sea a la vez, pero sin ser Oyarzábal, etcétera, que es el Manu Uriarte, Manu creo que se llamó, el Uriarte, el concejal de la Intendencia de Gasteiz. Y llega un momento en el que no sé si es por un tema de agobio, porque no ve apoyos, porque tampoco considera que es lo suyo, y da una rueda de prensa ayer y dice, yo no voy a presentarme porque yo soy mucho más útil con Maroto en el Ayuntamiento de Gasteiz. Hombre, ante esta tesitura y teniendo el Congreso ya a punto de abrirse mañana a la noche o el sábado a la mañana, pues bueno, suelen ocurrir cosas de estas en los partidos. Al final, a la madrugada del sábado al domingo, pues descubrirán que hay un concejal no sé dónde que acabará siendo el secretario general. Hombre, pues no sé. Yo, como no he pertenecido nunca a un partido que funciona de esta manera, todos tienen sus problemas, tienen todos sus cotas de poder, etcétera. No vamos a decir, no vamos a cuestionarnos eso, pero hay otras formas, ¿no? Y hombre, y esto además está siendo totalmente radiotelevisado constantemente. También lo que se juega precisamente es la capacidad o el poder de Quiroga, si verdaderamente es autoridad o es solamente que alguien desde Madrid ha decidido usted sea el presidente, ¿no? Entonces yo creo que aquí quedan muchas cuestiones y claro, es tan público todo, pues que estamos como siguiendo como si fuera una telenovela.
Bueno, tan público que hoy es portada principal del Correo, por ejemplo, terremoto en el Partido Popular Vasco a las puertas de su congreso, Mikel.
Hombre, que lo diga el Correo también tiene su gracia, porque creo que es el que más ha contribuido a agitar el terremoto, entre otras cosas. A mí, la verdad es que me resulta, no sé, llamativo, por decirlo suavemente, yo no he percibido que en todo esto haya nada de, digamos, político, más allá de las cuestiones estrictamente personales, en toda la trifulca. O sea, es decir, no veo, por ejemplo, ascripciones doctrinales por uno u otro lado. Uh-huh. O sea, de hecho, no sé si ni siquiera existe, digamos, el clásico documento congresual en donde se perora largo y tendido sobre cuestiones que muchos de los asistentes no suelen ni haber leído, y desde luego que al día siguiente del congreso todo el mundo olvida, hasta el punto de que a la hora del siguiente congreso suele ser incluso difícil encontrar un ejemplar de la tal resolución o de tal ponencia anterior, ¿no? Pero, o sea, más allá de eso, en estos tiempos que corren, que fíjate, o sea, todos estamos diciendo que este país está, pues, no sé, en la antesala o en los primeros pasos de una nueva situación política, etc. Bien, o sea, un partido que pretende influir sobre esto se encuentra enfrascado en una cuestión en la de quito a este, pongo a aquel, quítate tú que me pongo yo, ¿no? Vamos, a mí me resulta realmente alucinante y desde luego tampoco es bueno para nuestro espectro político. O sea, yo siempre he sostenido que el Partido Popular Vasco está bastante lejos de representar lo que sociológicamente le correspondería respetar, que es, digamos, esa derecha españolista, en fin, acomodada, procapitalista, en fin, pues todos esos, digamos, rasgos identitarios que le corresponden. En lugar de eso, me encuentro en líneas generales con unos dirigentes que están bastante alejados, de incluso personalmente, de ese espectro. Y a partir de ahí, luego, con unas maneras de hacer política que yo creo que resultan más bien de asustar. O sea, es decir, esta manera de regir las cosas desde Madrid, porque en última instancia, o sea, la señora Quiroga está en donde está por un diktat de Madrid. Habrá que decir que su antecesor también estaba más o menos por la misma razón, el antecesor del antecesor, a su vez, bueno, es que estaba en Madrid, vamos, y solo aterrizaba en su predio de cuando en cuando. Pero bueno, o sea, toda esta situación en la que ahora es Alfonso Alonso el que parece haber actuado y hecho valer, pues bueno, una razón que en términos prácticos me supongo que es importante, que es que el único sitio en donde el Partido Popular tiene, digamos, toca poder en el País Vasco es en Álava, y por lo tanto, pues algo tendrán que decir. En fin, o sea, es una situación bastante kafkiana. Desde luego es la negación de la política, y debería revisarse. Los medios de comunicación creo que se pueden sentir contentos por su capacidad de influir en estas cosas. Me da que el grupo Vocento sabe que una portada suya o un titular suyo, bueno, puede poner las cosas patas arriba en el Partido Popular. Desde luego, es el que ha ido radiando o televisando esta crisis. Sus fuentes no le faltarán, desde luego, por un lado y por otro. Pero vamos, no sé, alguien debería preguntarse a dónde les conduce esto.
Bueno, son épocas de crisis y eso puede suscitar o provocar algo de desazón, pero también es verdad que la crisis abre las puertas al cambio, así que tenemos que aferrarnos a eso. Queda un minuto para las 9 de la mañana. Vamos a terminar aquí. Mikel Aramendi, mi esker, Joseba Agretxea, Berdinzuriré, mi esker, Tatorren Bia.
Adiós, urrengor arte.
¿A dónde seguís?
Agur.